Aquí, en Radio y Televisión Martí, son las 11 de la mañana con 30 minutos. Estos son los titulares que serán ampliados hoy, jueves 5 de agosto del 2021, en el noticiero estelar de Martí Noticias, al mediodía. Cuba registra por segundo día consecutivo más de 90 muertos a causa de la COVID-19. Crece la preocupación entre la población cubana por la acelerada propagación del coronavirus. Reactiva la Interpol 3 circulares rojas contra Iván Márquez, cabecilla disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Reitera la Casa Blanca su mensaje a los migrantes de que no es el momento de venir a Estados Unidos. Admite la Organización Panamericana de la Salud que no tiene suficientes elementos para monitorear la evolución de la pandemia del coronavirus en Nicaragua. Israel asegura estar dispuesta a lanzar medidas militares contra Irán luego de un ataque con dron que atribuyen a Teherán. Esas y otras noticias de Cuba, de América y del resto del mundo serán ampliadas hoy jueves 5 de agosto del 2021 en el noticiero estelar de Martí Noticias al mediodía. Les habló Jorge Orellana.
Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Queridos compatriotas, les saluda Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un abrazo fraterno. El régimen castrista ha cometido infinidad de fechorías, asesinatos, injusticias. No hay límite en cuanto al daño que han causado al pueblo cubano con sus crímenes. Muchos inocentes han sido fusilados. Otros, igualmente inocentes, han pasado años de cárcel injustamente. De uno de esos casos hablaremos hoy. Este caso resalta por el método empleado y por quién fue la víctima. Se trata de un sacerdote franciscano, el padre Miguel Ángel Loredo. En el momento de su juicio y condena, en 1966, era un hombre joven, tenía 27 años de edad. Había nacido en la ciudad de La Habana el 30 de noviembre de 1938. Su padre era médico. Él estudió en el Colegio de La Salle del Vedado. Allí se graduó de bachiller en 1956. Admirador de San Francisco de Asís, inmediatamente después de graduado, ingresó en la Orden de Franciscanos Menores en Santiago de Las Vegas. Y en 1959 sus superiores lo enviaron a España para continuar sus estudios sacerdotales en Guipúzcoa, en la provincia vasca. En 1963, habiendo completado sus estudios, fue ordenado sacerdote y al año siguiente regresó a Cuba para comenzar su ministerio sacerdotal. Lo asignaron a la iglesia de San Francisco en La Habana, aunque también servía como párroco en el poblado de Casablanca, al otro lado de la bahía de La Habana. Además de sus obligaciones sacerdotales, el padre Loredo disfrutaba de la pintura. Desde su niñez, esa fue una gran afición. Y en ella fue animado por el famoso pintor cubano Rolando López Dirube. También se dedicó a la poesía, publicó varios libros, entre ellos uno titulado De la necesidad y del amor, otro Los súbitos quebrantos y uno que tituló Uno. En las misas que oficiaba el padre Loredo, sus sermones estaban marcados por la claridad y honestidad en relación a la situación de Cuba. Sin miedo, criticaba al régimen por sus métodos represivos contra el pueblo y siempre oraba por los presos políticos. Esos sermones atraían a la juventud, que viendo a un joven sacerdote hablando con valentía, asistían a la iglesia y lo seguían como un líder. Estas cualidades llamaron la atención de la seguridad del Estado y lo consideraron como un enemigo a quien había que eliminar de alguna manera, pero no por razones relacionadas con la religión. Eso llamaría la atención como represión religiosa. La oportunidad se les presentó en marzo de 1966, cuando fracasó el secuestro de un avión de Cubana de Aviación. El ingeniero de vuelo, Ángel María Betancourt, trató de forzar el desvío de un vuelo que partió de Santiago de Cuba hacia Varadero con intenciones de llevarlo a Miami. Con él escapaban familiares y amigos. El capitán del vuelo, Fernando Álvarez, logró engañar a Betancourt y dirigió el avión hacia La Habana, aterrizando en el aeropuerto José Martí. Al darse cuenta del engaño, Betancourt tuvo un encuentro con el capitán y el guardia militar del vuelo, llamado Edor Reyes, resultando muertos estos dos. A pesar de que las fuerzas del régimen ya tenían conocimiento de lo sucedido y el vuelo estaba siendo esperado por militares en el aeropuerto, Betancourt, increíblemente, logró escapar y esconderse en Bauta y en La Habana por un par de semanas. Según personas conocedoras del caso, Betancourt siempre estuvo vigilado de cerca por la seguridad del Estado. Y lo que sucedió después demuestra que la seguridad del Estado aprovechó esta situación para involucrar al padre Miguel Ángel Loredo para, como se dice, sacarlo de circulación. El régimen siempre ha tratado y a veces logrado infiltrar sus agentes dentro de la Iglesia Católica. Uno de ellos, Gerardo Pérez, conocido como Gerardito, había sido seminarista y se manifestaba como contrarrevolucionario y se prestó para meter en una trampa al sacerdote. Gerardo era empleado de la Iglesia de San Francisco en aquel momento. Fue entonces, hipócritamente, a pedirle consejo al padre Loredo sobre si debía o no ayudar al prófugo. Lógicamente, el padre Loredo ignoraba la pertenencia de Gerardito a la seguridad del Estado, pero no le dio consejo alguno ni le ofreció ayuda. Tampoco lo denunció. Como el plan de régimen había fallado a las buenas, había que forzar la situación. Sin el conocimiento del padre Loredo ni del superior del convento, el padre Luis Serafín Ajuria, Gerardo Pérez, o más bien agentes de la seguridad del Estado, llevaron a Ángel Betancourt al convento el 11 de abril de 1966. El padre Loredo no se encontraba allí. Estaba en Guanabacoa, de donde también era párroco en ese tiempo, y donde recibe una llamada telefónica de Gerardo Pérez diciéndole que algo raro estaba sucediendo, que fuera al convento urgentemente. Al llegar, se encontró el lugar rodeado de gente gritando consignas y pidiendo paredón. Habían llevado dos guaguas de jóvenes para llevar a cabo lo que después fue algo muy común en los denigrantes actos de repudio, y aunque este no fuera el primero tampoco. También había allí cámaras de televisión y muchos policías y agentes. Claramente, todo estaba preparado. Al llegar el padre Loredo a la sacristía, le preguntan si es el padre Loredo. Y al responder afirmativamente, le dicen que está detenido. La razón, por dar albergue y ayuda a un asesino. El padre Serafín Ajuria también es detenido. Según la seguridad del Estado, encontraron un arma escondida en el convento, además de la que portaba Betancourt. No fue sorpresa para nadie que el ministro del Interior, Ramiro Valdés, y su viceministro, José Abrahantes, participaran en esta operación. En el juicio, Ángel Betancourt es condenado a muerte. El padre Ajuria declarado inocente y el padre Miguel Ángel Loredo condenado a 15 años de cárcel. Mientras que Gerardito, el infiltrado, recibió un ascenso. Por cierto, esa condena de 15 años fue la misma que se le dio a Fidel Castro cuando atacó el cuartel Moncada, un ataque que causó tantas muertes. No hay comparación. Otras personas que sí dieron ayuda al fugitivo recibieron también varias condenas. Vale señalar que durante el juicio, Betancourt negó enfáticamente que Loredo o Ajuria le hubieran ofrecido ayuda alguna. Personalmente hay dos puntos que me llaman la atención. La revista Bohemia del 15 de abril de 1966 hace un relato de los hechos en cuatro páginas, comenzando en la página número 68. En todo el artículo no aparece mencionado ni una sola vez el nombre del agente infiltrado, Gerardo Pérez. El otro punto que me llama la atención es que si el superior del convento es quien aprueba el que Ángel Betancourt se esconda allí, es el máximo responsable. ¿Por qué sale entonces absuelto? Claramente, el objetivo era el padre Miguel Ángel Loredo. Y aquí comienza la vida tortuosa de un valiente sacerdote que se crece frente a sus enemigos y al lado de sus compañeros presos políticos. Su primera impresión, contaba él, y una de las pocas sorpresas agradables que recibió, fue al llegar a la circular número 2 de la prisión de Isla de Pinos, hoy Isla de la Juventud. Según contó, fue el encontrar a un grupo de jóvenes de la Acción Católica Cubana presos allí, que habían adoptado el nombre del presidente del Grupo de Acción Católica de Remedios, Las Villas. Era precisamente amigo del padre Loredo y tenía intenciones de hacerse sacerdote franciscano también, pero fue fusilado en el central La Adela, en las afueras del pueblo. El presidio político en Cuba es de los más crueles, de los más inhumanos, de los más sanguinarios que se pueden encontrar. Y el padre Miguel Ángel Loredo lo sufrió en su carne y en su espíritu, siendo siempre solidario con sus hermanos de prisión. Él no fue el único sacerdote que estuvo preso en aquellos primeros años. Había en una oportunidad cuatro sacerdotes presos en Isla de Pino: los padres Agustín López Blázquez, José Ramón Fidalgo, Reiniero Lebroc y otro de apellido Rojo. Por lo tanto, al desterrar a España en diciembre de 1962 a este grupo y llegar Loredo, era el primer sacerdote presente entre los presos después de 4 años. A pesar de la ausencia de sacerdotes, las comunidades católicas de presos políticos en las prisiones estaban organizadas. Rezaban el rosario diariamente, leían la Biblia, celebraban servicios religiosos especiales los domingos y se enseñaban unos a otros catecismo. Pero ahora, con la presencia del padre Loredo, con su predicación y el poder celebrar misa escondidos de las autoridades, los presos políticos cogieron más ánimos para enfrentar la dura vida a que estaban condenados. Hasta no creyentes participaban en las actividades religiosas organizadas clandestinamente en la cárcel. Fue una gota de agua en el desierto, decía de él, del padre Loredo, un expreso político. El padre Loredo en prisión fue otro preso más. Como muchos otros, se convirtió en un preso plantado. Nunca aceptó el plan de reeducación para reducir su sentencia. Si los esbirros entraban en las cárceles dando planazos y golpes, él los recibía como todos los demás. Participó en los trabajos forzados, igual que todos los plantados. También se negó a vestir el uniforme de preso común, pasando años en calzoncillo. Y si se hacía una huelga de hambre, ahí estaba él junto a sus hermanos, encarcelados, negándose a comer por días. En una oportunidad, los guardias le dieron una paliza que lo dejaron ensangrentado y sin conocimiento. Sus propios compañeros de prisión fueron los que tuvieron que atenderlo. En junio de 1968, logró enviar una carta clandestinamente desde la prisión de Guanajay, dirigida al arzobispo de La Habana en aquel momento, Monseñor Evelio Díaz, y al nuncio apostólico César Esaki. En ella decía: me siento orgulloso de participar en esta lucha con miles de hombres de tanto valor y sentido patrio como hay en este presidio cubano. Son titanes que llevan 6, 7, 8 años presos. He vivido los bayonetazos, golpes y tiros en el trabajo forzado de Isla de Pino. Ahora todo esto es tortura refinada, de más impacto psicológico. El preso está probado en las humillaciones, el insulto, la arbitrariedad, los golpes, el hambre, el frío. todo lo puede en Cristo y su ideal patrio. Y también quiero decirles qué siento al ver el olvido en que el Occidente libre nos mantiene, en el silencio de todos, en la indiferencia, mitigada únicamente por las quejas de los seres queridos impotentes. Finalmente, después de 10 años en este despiadado presidio, en 1976 el padre Loredo fue puesto en libertad por influencia de la iglesia en Roma y por medio de Monseñor Sacchi. Todavía era nuncio apostólico del Vaticano. Por cierto, nuncio apostólico es un rango equivalente a embajador. De nuevo en La Habana y de regreso a su parroquia, el padre Loredo, desde el púlpito, volvió a proclamar el Evangelio y a denunciar las injusticias que el régimen cometía a diario. Y los jóvenes regresaron a la iglesia para oírlo hablar. Para la tiranía, él era una espina que había que sacar. Así, en una oportunidad, igual que han hecho en otras ocasiones, le tiraron un automóvil encima con la intención de fingir un accidente y matarlo. Afortunadamente no murió, pero quedó con las dos piernas fracturadas. El atacante, lógicamente, nunca fue apresado. Los obispos cubanos determinaron entonces, en 1984, que ya era hora de que saliera de Cuba, a lo que él se negó. Fue solamente cuando el superior de su congregación franciscana se lo ordenó que por el voto de obediencia dejó su patria para nunca más volver. Salió de la isla hacia Roma sin equipaje alguno. Esa fue su manera de manifestar su desacuerdo. En Roma fue recibido por el Papa Juan Pablo II, celebrando misa y desayunando juntos. Allí se dedicó a estudios avanzados de teología, filosofía y otras materias. En 1987 se mudó para Puerto Rico, donde continuó su trabajo sacerdotal, siempre teniendo presente a Cuba y sin dejar de lado su lucha por los derechos humanos. En 1991 fue enviado a la iglesia St. Francis en la ciudad de Nueva York. Desde Nueva York se dedicó a luchar por Cuba con el arma que tenía disponible, la denuncia. Y para esto, durante años, viajó a Ginebra, en Suiza, donde se le daba la oportunidad de proclamar ante las entidades de derechos humanos la falta de esos derechos a los cubanos. Quiero decir que durante aquellos años Cuba fue condenada continuamente precisamente por la falta de respeto a los derechos humanos. Durante su estancia en Roma, hizo muchos contactos con políticos y periodistas que lo invitaban a conferencias y entrevistas. Sus visitas a Europa no eran viajes de turismo. Cuba era siempre el tema, la denuncia del régimen, su trabajo. Quisiera dar un testimonio personal. Conocía al padre Loredo de vista porque estudiamos en el mismo colegio, aunque él estaba un par de años por delante de mí, y nunca nos tratamos. En Miami cooperé con él recaudando fondos para cubrir sus gastos en los viajes a Ginebra. Él tenía un voto de pobreza, no tenía dinero. En una oportunidad tuve la posibilidad de acompañarlo, pagando yo mis propios gastos, por supuesto, y pude apreciar el trabajo que el padre Loredo realizaba allí en Ginebra. Yo llevaba unos impresos con información sobre la situación de Cuba, preparados por el Comité de Información sobre Cuba de aquí de Miami, y él, por medio de sus contactos, hizo llegar esa información a la prensa y a los delegados allí presentes. Coincidimos también en Roma en distintas actividades organizadas por el Comité Italiano por los Derechos Humanos en Cuba, el Partido Radical, el Grupo Cuba Libre y otros más. El padre Loredo era siempre muy solicitado por todos, algo lógico. Era un sacerdote que había pasado 10 años en las ergástulas castrocomunistas. En ocasión de la presentación de un libro sobre Cuba de la organización holandesa Pax Christi, el padre Loredo fue invitado. Allí estaba presente Dariel Alarcón. Benigno era su nombre de guerra, quien acompañara al Che Guevara en la Sierra Maestra, el Congo y Bolivia. Y Dariel se encontraba entre los que apresaron al padre Loredo en el convento. Al final de la presentación, Dariel Alarcón Benigno, le pidió perdón públicamente a Loredo, quien lo perdonó y se dieron un abrazo. Después nos fuimos a cenar en un restaurante, todo olvidado, todos amigos. Justo antes del viaje de San Juan Pablo II a Cuba, pasamos varios días juntos en distintas actividades en Roma. Cuando llegamos al aeropuerto para regresar a casa, coincidimos con la llegada del Papa Juan Pablo al aeropuerto. El padre Loredo me comentó con tristeza: mira esto, el Papa viaja a Cuba y tú te tienes que ir para tu exilio en Miami y yo para mi exilio en Nueva York. El padre Loredo estaba en la lista de los sacerdotes que viajarían a Cuba para la visita del Papa, pero el régimen le había negado la entrada. El 21 de julio de 2008, posiblemente ya estaba enfermo, sus superiores en la orden estimaron que era conveniente que se retirara. Se mudó entonces para un convento en la ciudad de San Petersburgo, en la Florida. En esa ciudad vivía su hermana. En su retiro, dedicó tiempo a su pasión por la pintura. Hacia julio o agosto de 2011, tuvo que ser ingresado por problemas de los riñones y del corazón. Estuvo ingresado por varias semanas hasta que falleció el 11 de septiembre de 2011. Dos o tres semanas antes de su muerte, había pedido que no le dieran más sesiones de diálisis, preparándose así, conscientemente, a una muerte aceptada con fe en la vida eterna. Durante ese tiempo, sus hermanos de prisión le mostraron el afecto y la admiración que sentían por él, haciendo el viaje de unas 4 horas de Miami a San Petersburgo en varias oportunidades para visitarlo y acompañarlo. El padre Miguel Ángel Loredo fue siempre considerado como un símbolo del presidio cubano. Los testimonios de quienes lo conocieron hablan de su valentía, su enfrentamiento con los torturadores y su fuerte carácter formado por criterios cristianos. Bien, queridos compatriotas, hemos llegado al final de este programa de La Cuba que Perdura. En nombre de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, agradecemos el honor que ustedes nos hacen al escuchar este programa en recuerdo del gran patriota que fue Miguel Ángel Loredo. Agradecemos también al Directorio Democrático Cubano por este espacio radial que nos brinda y al amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. Patria y vida. Dios bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.
Y José Martí dijo: en vano se pedirán a un dueño armado e imperioso las leyes que han de arrebatarle la prosperidad y el poder.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora.
firmante y fundadora de este documento.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Hoy quiero hablar de un tema al cual yo me he ocupado toda mi vida, de que no esté alrededor mío ni de las personas con las cuales me relaciono. Se llama el chisme. El chisme es una plaga silenciosa. Es una manifestación general muy interesante porque surge de la necesidad de comunicar algo, pero en ocasiones alcanza grandes proporciones y puede ser tan negativo y destructivo que hasta puede llegar a ser devastador. Puede oscilar desde una simple crítica hasta la invención de toda una patraña maquiavélica en torno a determinado asunto o persona. La persona que es chismosa recurre a intrigas y comentarios falsos, y esto es debido a que esta persona padece gran angustia e inseguridad. Siempre está alerta, planeando nuevos chismes, porque le da pavor que sus ataques le sean devueltos, lo cual no solamente lo convierte en peligroso, sino que lo motiva a dañar, que lo hacen pensar que si él no es feliz, los demás no tienen derecho a hacerlo tampoco, o que la otra persona no merece lo que tiene, por poner algunos ejemplos que son realmente los más frecuentes. Lamentablemente, el chismoso se muestra amigable, lo que hace imposible predecir cuándo y dónde seremos atacados. Por otro lado, la envidia, la agresividad reprimida y cualquier crisis existencial que te impulsa a proyectar la falta de sentido de la vida en el otro puede ser ingredientes activos para los chismes porque sirven para escudar los propios fracasos. Ahora bien, usted puede pensar que una persona que sea chismoso o chismosa pueda tener algún tipo de paz mental o espiritual o emocional. No, es incompatible la paz con esta persona que siempre está tramando y creando historias que la realidad es que la mayoría de las veces son hasta historias inventadas. Son pequeños detalles de la vida que los engrandecen y crean una historia que está muy lejos de ser la realidad. Entonces, básicamente, lo que tenemos que pensar es que la salud comienza, como lo hemos dicho muchas veces, desde los pensamientos, la calidad de ellos, la actitud en nuestra vida, lo que nosotros hablamos, las palabras y la fuerza que le damos a esas palabras, la realidad de lo que tenemos delante, la calidad del pensamiento que se vuelve en palabras positivas. De eso también depende la salud mental y emocional. Así que, por favor, tratemos de neutralizar a un chismoso.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí. Siempre contigo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 00 41 79 807 2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz. De ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, está.